Bienvenidos a CryptoQué, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres y Darío Cutillas. Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Luis, muy bien, ¿qué tal tú?
Muy bien, muy bien. Tenemos hoy noticias interesantes para la audiencia, ¿verdad?
Correcto, correcto.
Vamos a dar la bienvenida a nuestro nuevo colaborador, Pablo. Darío, antes de introducir a Pablo y dejar de decir hola, ¿qué nos cuentas de Pablo? ¿Cómo ha sido que lo hemos reclutado?
Bueno, pues Pablo se nos ha ofrecido a ayudarnos con el podcast y ayudarnos con nuestras redes sociales, que es un punto en el cual tenemos que mejorar claramente. Y claro, nos vino muy bien, pero además de eso viene con experiencia del mundo NFT. Ha estado colaborando con varios proyectos NFT. Y así que me parecía muy interesante hacer una entrevista y que nos comentase un poco cómo funcionan las cosas por detrás de estos proyectos, que es una cosa que no vemos a diario.
Fenómeno, bienvenido Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muy bien, encantado de estar aquí.
Encantados de tenerte. Oye, al principio siempre me llama la atención cuando la gente entra en el mundo cripto, ¿cómo es tu primera exposición? ¿En qué momento recibes la llamada de esto de cripto? ¿Esto qué es? ¿Cómo suena? ¿Y cuál era tu motivación inicial? ¿Nos puedes guiar un poquito en qué momento y cómo sucedió esto para ti?
Pues yo diría que fue hace un par de años y nada, pues con el famoso amigo que te dice que compres Bitcoin, que vas a ser millonario en unos meses, ¿no? Pues así empecé, pues con una inversión de nada, metería 50 euros a Bitcoin y 50 euros a Ethereum. Y al
¿Y millonario?
Final, pues, sí.
Bueno, pues si fueron de hace 2 años, tampoco te habrá ido tan mal.
Pero bueno, luego ya, pues eso, vas investigando un poquito y nada, pues hasta aquí.
También bueno. Te mando la invitación de un intercambio para que le dieran los 10 o 15 eurillos en Bitcoin de rigor.
No, el referidos no, ese no me lo mando.
Está bien, entonces eso es un buen amigo, sabes que lo hacía porque le importaba de verdad.
Sí, sí.
Y luego, después de esa exposición inicial, cuando viste el panorama que había, ¿cuál fue tu sensación? ¿Tú pensaste, la gente entra aquí para hacer dinero o te interesaba la tecnología? Porque una cosa es entrar y tener cierta exposición. Aparte, yo en privado le comenté a Darío, la primera vez que vi esto era en 2015 y hablamos en el trabajo y tal, teníamos cierta exposición, pero luego pues ahí desapareció en el fondo y no presté demasiada atención. Pero sin embargo, tú has seguido en el entorno.
Claro, porque pues al principio eso, metes los 50 euros y lo estás mirando cada día. Pero claro,
¡capitalista!
Así es, así es.
Pero claro, yo no sabía ni dónde había metido mi dinero. No sabía que era Bitcoin, no sabía que era blockchain, no sabía nada. Entonces, pues nada, poco a poco, pues YouTube, algún podcast como este, un poco de todo, pues te vas informando. Al final yo creo que es lo normal.
Muy interesante. ¿Cuál dirías que son las fuentes de conocimiento que te han ayudado más a digamos, ponerte o ganar confianza para decir, vale, ahora ya empiezo a entender esto de qué va y es algo que me gusta y quiero seguir en ello?
Hombre, yo donde más tiempo he pasado es en YouTube. Uh-huh. En YouTube la verdad que hay información, todo lo que quieras y más. Luego sí que también, pues algún libro, aunque tampoco de cripto y tal todavía no hay gran cosa que me haya gustado, pero bueno, algún libro también y nada, luego ya sí que me metí a los podcasts y tal y he acabado aquí, grabando con vosotros.
Muy bien, muy bien.
¿Tienes alguna recomendación en especial para nuestros oyentes?
Estaba pensando
que
justo
visto
en eso.
Que sea muy interesante.
¿En libros, dices?
En alguna fuente, libros.
¿Alguna recomendación YouTube para la gente que empieza? ¿Algún consejo? ¿Algo que has hecho que te arrepientas o algo que recomiendas que la gente debiese hacer? ¿Algo así?
Pues, hombre, no caer en el famoso FOMO, eso creo que es lo básico, que yo creo que hemos llegado a caer todos ahí, pero bueno.
FOMO,
vamos a explicar
inciso,
un poco qué es el FOMO, por si acaso no lo tenemos.
Fear of Missing Out, pues nada, esto de los crypto bros que vemos en Twitter que te enseñan gemas y demás, ¿no? Y dice, nada, no, es 1000% este mes y tal, pues que entras y te quedas a cero.
Es el clásico, daros prisa que me lo quitan de las manos.
Exacto, es exacto.
Y luego, además, ahí, no sé si habéis leído, pero es conocido que hay muchos influencers que hacen este tipo de anuncios, compran el token antes, luego hacen el anuncio, luego su comunidad compra, ellos venden en el punto alto y es su comunidad los que acaban por los suelos.
Ya, un poco al estilo de Elon Musk, ¿no? Con la ma manipulación de mercado y tal, pero bueno, sí, la
Exacto.
verdad que no vamos a comentar nada sobre, bueno, ese tipo de conductas. En fin,
Vale.
al final eso, no caer en ese tipo de gente que es complicado porque al final te lo pintan muy atractivo y al ser novato, pues dices, joder, esto, vamos, voy a meter aquí mis ahorros y claro, caes donde caes. Pero bueno, al final es eso, estudiar, informarte y ir por tu cuenta un poquito y con gente que aporte valor, de verdad. Que es complicado encontrarlos, pero bueno, poco a poco.
Claro,
Bueno,
sí.
bueno.
Pues aquí estamos en este podcast intentando cubrir ese aspecto, el de la divulgación, sin.
Un consejo interesante, desde luego. Y luego comentabas además que te has dedicado, que has participado en proyectos NFT. Y a mí, ya sabes, Darío ya lo sabe, y los oyentes imagino que también lo saben, que la economía NFT me interesa mucho. Así que, ¿te importaría contarnos un poco de tus aventuras, cuál es el rol, la naturaleza del proyecto? Y si tienes alguno que haya funcionado bien o mal, todo oídos.
Bueno, pues yo empecé, esto sí que no hace tanto, en el mundo de NFT sí que llevaré pues menos de un año así. Y nada, pues la mayoría de colecciones NFT donde tienen su comunidad es en Discord. Tienen un servidor donde tienen, pues es como un grupo de mensajería masivo, suele haber muchísima gente. Y nada, tiene pues distintos apartados, pues tienes un chat general, tienes un chat de announcements donde van subiendo las noticias, tienes un chat de previews donde van subiendo pues algún NFT y tal, y pues claro, al ser tanta gente al final necesitan moderadores para que no haya spam en el chat, para que no se manden imágenes explícitas o lo que sea, y pues sí que necesitan moderadores y tú vas recibiendo pues unos pagos.
Y imagino te pagan en digamos, en cripto,
En...
¿no? No te pagarán en
Sí,
dólares
no.
o en euros, ¿no?
Nada, en cripto. Yo donde más he estado es en colecciones de Solana, porque, claro, al ser más pequeña, sí que, pues un chaval que te llega y te dice, oye, quiero ser moderador en una Ethereum que tiene 200.000 personas, tiene gente profesional.
Claro.
Pero en Solana sí que, nada, pues de vez en cuando alguno te dice que sí y sí que te pagan en Solana, por lo general.
O
O
sea
sea,
que,
cada...
perdón, iba a preguntar, me interesa mucho saber cómo fue, o sea, la primera vez que te aproximas a un proyecto de este tipo, ¿cómo lo haces? Es decir, vas al grupo Discord, a este servicio de mensajería y les contactas, oye, estoy interesado en ser moderador, ¿o cómo funciona?
Pues ahí me pillas, no me acuerdo de la primera vez, pero yo creo que fue en una colección así pequeñita que sí que ellos eran hispanohablantes también. Entonces sí que estaba más cercano con ellos y tal. Y hice algún amigo y tal y me comentaron. Y al final pues es ir investigando un poquito.
Y si te he entendido bien, cada creador tiene su comunidad en Discord y ahí es donde se publicitan las colecciones. O sea que en el fondo, el creador mintea o crea su NFT, crea su colección y luego la publicita y la lanza a su comunidad vía Discord.
Sí, eso es. O sea, tú, el 99% de lo que pasa en la colección, desde que se tiene la idea hasta el mint o hasta que se abandone la colección, es en Discord. Luego sí que en Twitter también van subiendo alguna cosa, pero la mayoría es en Discord.
Y en materia de cómo consigue, en tu experiencia, un creador dar a conocer su colección. Porque yo imagino que el reto no es aquellos creadores que ya tienen una comunidad y que crean un NFT, ya tienen la demanda ahí. El problema es si tú eres Pepito Pérez, aleatorio sentado en tu casa y creas una pieza de arte digital, ¿cómo consigues atraer a la demanda para que ellos vayan a tu Discord? Entonces, una vez que llegas al punto en que ya tienes un Discord y ya hay 1.000 personas ahí, tienes la base del éxito fundada.
Vale, pues a ver, aquí hay distintas maneras. Por ejemplo, cada colección tiene su whitelist a la hora de mintear, que es te dan un acceso anticipado, por así decirlo, para tú poder comprar el NFT antes de tiempo. Entonces, si tú quieres entrar a esa whitelist, por ejemplo, pues en un servidor te pueden poner, necesitas 5 invitaciones, invitar a 5 amigos al servidor. Entonces así van creciendo. O colaboraciones, colaboran con otros proyectos. Al final se dan a conocer, pues cada uno como puede, la verdad.
¿Y cómo se valida que una persona no invite a 5 personas fantasmas que son la misma persona, simplemente que se ha creado varias cuentas?
Hay bots que verifican eso, pero sí que hay muchas. Yo conozco muchas formas de saltarte ese bot y
Claro.
nada, al final. Y de hecho, muchas colecciones están llenas de bots, de cuentas falsas que igual ves 20.000 miembros y el chat está vacío.
Así, tu impresión, ¿cuánto porcentaje de los proyectos en los que has, digamos, participado han llegado a buen punto, que no han sido en plan fiascos?
Te puedo decir que si te digo el 1% soy optimista. Porque sí que además en Solana es bastante más complicado que en Ethereum. Porque hay menos gente. Además es algo más minoritario. Porque por ejemplo en OpenSea, que es donde venden las de Ethereum, sí que hay muchísimos usuarios. Pero Solana vende en otros markets y sí que hacer sold out es muy complicado en Solana. Muy pocas llegan a hacer sold out y a mantener el proyecto a largo plazo.
O sea que en el fondo, algo curioso que yo no hubiera esperado, que es que la elección tecnológica en qué blockchain decides comenzar tu colección y comenzar tu proyecto, lo que nos comentas es que sí que tiene mucha influencia. Fíjate, yo pensaba que no funcionaría así porque en el fondo el artista es el que tiene la demanda y dónde decide hacer el proceso de minteo no debería ser tan relevante.
A ver, sí que lo es, porque, claro, al final OpenSea es un escaparate muy grande. Tú subes tu colección y luego ya dentro de la web tienes nuevos minteos que vienen los próximos días. Si te publicitas ahí, tú tienes un escaparate enorme. Pero eso, en Solana hay muchos menos usuarios, entonces sí que es muy complicado. Yo creo que la gente también le da menos miedo comprar en Solana porque suelen ser más baratas. Pero eso, sí que hay mucha menos gente, eso sí se nota.
¿Cuál es el marketplace principal de Solana? ¿Hay uno, hay varios?
En Solana, a ver, hay, yo diría que tres son los principales. Tienes Magic Eden, que es para mí es el principal, es donde suelen estar todas. Después tienes Solana Art y tienes SolSea, que sería algo así como OpenSea, pero bueno, de Solana.
Solana.
Y ahora sí que están apareciendo, pues para los temas de los rug pulls y demás, para que no haya, pues están apareciendo marketplaces de. Hay uno que se llama Monkey Labs, que por ejemplo, tú no puedes subir tu colección cuando quieras, te la tienen que aceptar ellos. Entonces sí que es como un poquito más exclusivo y pues quitas de alguna manera esa posibilidad de que el creador pase el mint y desaparezca con tu dinero.
Has dicho un término antes, track pool. ¿Podrías concretar qué significa esto?
Básicamente lo que acabo de explicar.
Ya lo
Pues
sé, pero bueno, es solo para hacer hincapié en el
nah.
término porque se usa
Sí,
bastante.
nada, un rug pull es básicamente, pues llega el día del mint, de la venta pública, se vende la colección o no se vende, pero el creador consigue dinero y pues al ser todo bastante anónimo, desaparece y no da señales de vida, se vacía su cartera y se lleva tu dinero.
Una cosa interesante, rug pull significa en inglés tirar de la manta o tirar de la alfombra. Se
Sí,
supone que todos los que están encima se caen. Y en la lista de hechos curiosos está que en el último mes salió un jugador de la NBA que había hecho una colección de NFT de Aaron Fox de los Sacramento Kings, un base y All-Star, y se le acusa de haber hecho un rug pull de 1,5 millones de dólares. Y la ESPN, la publicidad, la cadena de deportes fundamental de los Estados Unidos, y comentaban que por qué quería este señor hacer un rug pull, cuando en realidad, punto uno, tiene un salario de más de 25 millones de dólares al año, y punto dos, es perfectamente por todos conocido que es él, o sea, no es ningún imitador. Y luego tuve que salir el jugador a desmentirlo, diciendo que no es que hubiera hecho un rug pull, sino que en realidad se había dado cuenta de que sus compromisos adicionales que habían publicitado con el NFT no eran compatibles con la temporada regular de baloncesto, que estaba viajando con el equipo y que buscaba relanzar la colección durante el descanso del verano.
O que necesitaba liquidez para otro, para comprar algo que le guste. ¿Quién sabe?
Ah, pero es interesante. Y otro de los puntos que me llama la atención, comentas que la comunidad en Solana es bastante pequeña. Habíamos comentado en anteriores episodios que Ethereum está en torno al 90% y de dominancia en el mercado NFT. ¿Por qué crees tú que elige un creador entonces Solana como la red principal?
Pues ahí me pillas. Yo diría, pues podría ser por el hecho de la red, básicamente, que le guste más la red por el tema de los fees, por ejemplo. O bueno, porque al final estas en Ethereum suelen ser colecciones más, un proyecto, digamos, más profesional.
Vamos, más caro.
Más, sí, un equipo detrás, un artista, un diseñador. Todo. En Solana sí que hay, yo conozco mucha gente que ha cogido desde su casa con su portátil y se ha hecho la colección él solo. Entonces yo creo que también puede ser por eso, por una inversión menor.
Que técnicamente se puede hacer también en OpenSea, por lo que vimos en uno de los últimos episodios, crear un NFT en OpenSea no es especialmente complicado. Las
Nadie
dificultades
lo
que
ha comprobado. Nadie
las
lo ha comprobado con
sí.
nuestro nuevo.
Las dificultades que encontramos en nuestro caso fue que quisimos poner en la red de Polygon y pues en ese momento estaba o sea, no se podía operar en ella. Pero bueno, no es especialmente complicado. Pero es interesante, ¿no? Que elija. Efectivamente, yo creo que al final viene un poco por la afinidad personal que tú tienes con un determinado proyecto. O puede ser que en algún momento dado, porque OpenSea no ha soportado Polygon desde los inicios. A lo mejor en un momento dado, Solana ofreció una alternativa más económica para personas que no querían pagar, digamos, los gastos que implica operar sobre la red Ethereum. Estoy suponiendo aquí.
Nada, y otra de las características fundamentales. A nosotros ya sabéis, queridos oyentes, que somos fans de la descentralización, pero sin embargo, todas estas plataformas son centralizadas. Y todas se rigen por regulación central, controladas por una compañía, con sus fees asociadas a cada una de las transacciones. O sea que.
Bueno, lo que es digamos, el sitio web, sí, pero eso al final no deja de ser una especie de frontend, o sea, una aplicación. Luego al final, cuando tienes el NFT, si lo tienes o sea, existe fuera de la web, por así decirlo, de la web del marketplace.
Claro. Pero bueno, para no extendernos demasiado en esta dinámica, Pablo, ¿algo más que te haya llamado la atención de tu experiencia en el mundo NFT que merezca la pena reseñar o que te haya llamado mucho la atención que te haya explotado? ¿Esto qué sale? ¿Por qué es así?
Te podría decir la cantidad de colecciones que salen cada día. O sea, ahora mismo es que no puedes contarlas. Es que cada día salen, no sé si cientos, pero decenas. Entonces, al final, también por eso es muy difícil llegar a hacer sold out.
Claro.
Es que
Está.
hay
Sí,
muchísimas
sí.
y muy parecidas, porque te vas a los monos o gorilas, tienes de todos los animales que quieras y es que son todas muy parecidas. Entonces, sí que me llama la atención eso. Al final también supongo que sea por la facilidad que lleva a hacer una colección.
O sea,
Pero
traduciendo esto a términos económicos, nos estás diciendo que hay un exceso de demanda y que, por tanto, tú ves burbuja. Ahora mismo hay exceso de demanda, se hace muchísima oferta, se publicita todo y en algún momento la demanda caerá porque no hay tanta diferenciación y los precios bajarán, que no deja de ser congruente con lo que estamos viendo en materia de los mercados y los volúmenes de los mercados NFT desinflándose en lo que va de año 2022.
sí, es que es lo que tú dices. Veo una demanda bestial, o sea, perdón, una oferta bestial y la demanda cada. Es que no sabría decirte porque no tengo datos, pero yo por lo que he visto, yo creo que la demanda también está bajando.
O sea que no es momento de comprar monos ni
El tema
gorilas.
de comprar siempre depende de lo que vayas a comprar. O sea, si compras una pieza de arte de primera mano de un creador que tenga cierto prestigio, probablemente sea un buen momento ahora y en cualquier momento. Pero para comprar de segunda mano sin entender muy bien lo que estás comprando solo por tener un NFT, A mí me da escalofríos el tema.
Sí, yo. A ver, yo no suelo comprar tampoco en reventa o como lo quieras decir, porque sí que el valor no, a largo plazo no suelen subir. Es complicado, y más en Solana.
Fenómeno. Bueno, pues no sé si te queda alguna última pregunta, si no vamos a ir cerrando. Darío, última.
No, no, yo estoy satisfecho. Me ha parecido muy interesante saber cómo está este mundo detrás de las... ¿cómo se dice? Se me olvida la expresión.
Detrás del arte digital,
Detrás de
del
las
NFT.
bambalinas, ¿no? Se decía algo así.
Ah, sí, muy fino. Bueno, y lo más importante, Pablo, bienvenido al equipo CryptoKey. Es un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
Y queridos
Igualmente.
oyentes, ya podéis esperar finalmente que respondamos en Twitter. ¡Yeah! Yo sé que nos echabais de menos.
Eso que quería decir que si a alguno le interesa este tema a la hora de moderar o algo por el estilo, porque creo que es una opción no fácil, pero bastante viable para sacarte un poquillo de dinero teniendo otra cosa, estudios o tal, que nos contacte por Twitter y yo mismo le respondo sin problema.
Fenomenal. Pues un placer tenerte con nosotros, Pablo. Como siempre, muchas gracias, Darío. Queridos oyentes, con esto y un bizcocho, hasta la próxima vez a las 8 o cuando nos quieras escuchar. Un saludo.
Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.
Adiós.